van cantando.
No nos moverán, Poli. No,
ahí, no nos van a mover.
No nos moverán.
Verán, no moverán.
No, no,
no, moverán. No, 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 no,
no, no, no, no,
no, tienen vergüenza, ¿eh? Es malísimo cantando, Manolo.
Háblame del mar, marinero. El otro.
Esto es lo que da líder el EGM y nosotros no.
Es increíble,
Juanma, lo que hay que remar, ¿eh?
Sí, sí,
en la vida.
De verdad. Es que Paco ya, de lo que
buenas
era...
Tardes,
de lo que
buenas
era,
tardes,
que era, hombre, ¿qué pasa? Enrique, ¿qué pasa?
Esta Champions es una mierda.
No, hombre.
Y además bien rica. Bayern, City o Real Madrid. Sí. No tengo nada más que decir. Buenas noches.
Buenas noches. A ver, también el tiempo de juego. El Real Sociedad Getafe. Después de que hace años de la Morena entrevistara a una galga, ahora Germando Barro comparte narración con una gallina.
Oye, ¿por qué no narramos a medias, Heriberta? Venga, vamos, yo te doy paso y tú sigues. La pelota para el Getafe.
Paco no está en este momento, se levanta.
¿Dónde hay?
Mejor que el 80% de los narradores.
Paco aprovecha y le da un palo a los narradores.
A ver,
¿cuándo se va a celebrar el Mundial de Arabia según Carlos Ganga? Esto lo dijo en La Linterna.
Aparecía la palabra Vinicius, el brasileño del Real Madrid, que por qué Carlos Ganga empieza a relacionarse su nombre con el país de Arabia Saudí con la Liga.
Manolo, si alguien pensaba que lo de Arabia y los fichajes iba a parar, está equivocado. Arabia tiene el reclamo de organizar el Mundial 2024, que ya ha conseguido además los fichajes estelares de Cristiano Ronaldo, Benzema o Neymar.
Qué pena.
Es que se va a casar y tiene la cabeza al otro lado. Es que
está pensando en el traje y en la... Esto no puede ser.
Pero no, que este no se casa.
¿Ah, no?
Es el único. Yo creo que es el único de la relación. Él y Álvaro, los únicos que no se casan. De momento.
Al otro día escuchamos en la radio que sí. No sé.
Pues no sé. Fake news.
Bulos.
COPE Cataluña, tiempo de español. Sevilla español. No podía faltar el pellizco semanal de Javier de Haro, que reaccionó con su calma habitual cuando el Sevilla le empató al español. Vamos a ver.
Gol del Sevilla. Qué mal Joan García ahí. Este partido lo está perdiendo Manolo González. Somos un equipo de cagaos. Un equipo de cagaos. Y tú el primero, Manolo. Estos cambios se tenían que haber hecho antes, por Dios. No tiene calidad para entrenar al primer equipo, por Dios. Es que hay jugadores que están muertos y no lo ve. Y ahora dirán, no, es que el Sevilla es diferencial. Iros todos a cagar ya, hombre, de una vez. Ya está bien.
Bueno, tampoco es la grita.
No.
Es un pequeño aporte.
No, es el pellizco semanal.
Sí. Juanma, hay un español Madrid el fin de semana.
Bueno.
Espero que...
Sí, sí.
Maravilloso.
A ver, el buzón de Lama, segunda tanda. Vamos
a... Hola, Manolo. Soy la ministra Yolanda Díaz, y estoy súper contenta porque tu hijo, Manu Lama, ha ganado por fin una etapa del Tour de Francia. Es lo que tiene la natación, esfuerzo y entrenamiento. Dentro de poco, seguro que le veremos jugar con los hispanos. ¡Biquiños!
Querido Manolo... Aquí el seleccionador nacional, Luis de la Fuente. Enhorabuena por el gol de tu hijo, Manu Lama. Pero también te digo una cosa. Debe seguir esforzándose, debe seguir entrenando. Y porque haya marcado un gol, no tengo por qué llevarle a la selección. Así que, por favor, Lama, deja de darme la tabarra llamándome 10 veces al día para que lo lleve. Todo se andará.
Hola, Manolo. Soy Pedrito Martín. Oye, te tengo que decir una cosa, que sí, que felicidades por el gol de tu hijo y tal, pero el gol, ese gol, tendría que haber sido anulado. ¡Anulado! Porque la pelota no entra. No entra. Es un fallo de línea y del VAR. Pero como en el fútbol de ahora todo es una mierda, pues nada, enhorabuena, Titi.
Manolo, soy Jan Laporta. Qué alegría tú. Vaya chaval que te ha salido. Cómo defiende, cómo ataca. Oye, se me ha ocurrido que podríamos ficharlo para el Barça, pero con la condición de que los apellidos cambien. Que sean Manu Lamasía. La Masía. Sería un puntazo, ¿eh? Venga, una fuerte abrazada y a la Madrid.
Manolo, campeón. Aquí Bordalas. Enhorabuena. Como puedes escuchar por mi voz, estoy dando saltos de alegría y estoy convencido de que cuando has hablado con tu hijo, él te habrá dicho Esto es fútbol, papá. Venga, un abrazo.
Me gustan mucho los mensajes. Sí,
¿Cómo son estos mensajes artificiales? ¿Qué maravilla?
Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Sí, señor,
gracias,
sí, señor.
Grupo Risa.
Adiós, Juanma, que no comió.
Sí, descansad, que hoy habéis trabajado.
Mira. Oh, sí, hoy sí, hoy sí.
Hoy sí,
mucho.
Hoy sí. Un abrazo.
Qué esfuerzo.
Y ahora volvemos a recordarte en el partidazo que con William Hill tu cuota se viene arriba, porque esta temporada puedes conseguir con ellos un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido Barça-Alavés y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Soy Chigrinsky. Una de las grandes apuestas del fútbol español. Ganar es difícil, aun cuando tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin. Todo puede pasar.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Esta gran tarde-noche de radio que hemos tenido en la cadena COPE. Ha sido un placer acompañarles. Se lo agradecemos mucho que hayan estado al otro lado de la radio. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles con el Pulpo y con todo el equipo. Hasta mañana, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, bienvenidos todos a Poniendo las Calles. Aquí estamos, después del partidazo con el temazo de los ponedores. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Justo en ese momento daré la del Pulpo a Carlos Herrera, pero claro, hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política en el que vosotros, la audiencia, los ponedores, pues sois los auténticos protagonistas.
Tienes que meter todas las mañanas porque es cuando salen los pisos y nada, pues tener suerte de que en ese momento pues no haya habido muchas llamadas en el piso que han ofertado.
Bueno, en mi casa nunca hemos tenido una situación financiera demasiado buena y yo estuve un año, bueno casi un año, estuve unos 9 meses trabajando como camarera para poder estudiar el segundo máster porque no estaba disponible en mi ciudad y tenía que irme a otra ciudad a estudiarlo y tener que pagar eso también, un piso compartido, etcétera.
Es cierto que también en muchas ocasiones me han puesto pegas, puesto que en primer lugar sería yo quien fuera como tal dueña, por así decirlo, de ese alquiler. Y claro, al no llegar al típico ratio de solvencia que se pide hoy en día, te echan mucho para atrás.
Bueno, atención porque lo que acabamos de escuchar son jóvenes que sufren por lo que hoy hablamos en nuestro temazo, la vivienda. La vivienda porque de hecho es uno de los mayores problemas que preocupan entre los españoles. Si te das cuenta, ahora mismo, los inquilinos destinan de media más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler en las principales ciudades como Madrid y Barcelona, cuando lo aconsejable es que esa cantidad pues no supere la tercera parte de nuestro sueldo, como mucho. Bueno, esto es una situación que también afecta a los jóvenes, donde solo el 15% vive fuera de casa de sus padres. Te voy a poner un caso. Enrique se llama esta persona que vas a escuchar. Tiene 27 años y aún, a día de hoy, no se ha emancipado.
Los jóvenes no queremos más promesas, queremos llaves. Hace falta más cemento y menos papeles, porque en Europa los jóvenes se emancipan a los 26 años y en España luchamos con suerte hasta los 30 por un alquiler que nos consume el salario.
Es una frustración que es bastante común en muchos jóvenes y no tan jóvenes. Bueno, pues para explicar las claves de qué está pasando con la vivienda en nuestro país, tenemos a José García Montalvo, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra. José, ¿cómo estamos? Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo.
Que digo yo que para contextualizar, ¿por qué nos cuesta salir de la casa de nuestros padres?
Bueno, yo creo que es importante contextualizar, ¿eh? Yo creo que es importante darnos cuenta que hace 25 años la edad de emancipación era 29,4 años y ahora es 30 años, algo más de 30 años, por lo tanto estamos más o menos como estábamos hace 25 años. Y también es importante contextualizarlo dentro de lo que serían nuestros colegas de la Unión Europea, nuestros colegas de Europa. En Grecia, en Italia, en Portugal, en Malta, la edad de emancipación es aproximadamente 30 años. Portugal, Italia y Grecia suelen tener edades más altas que España. Por lo tanto, este es un poco el contexto. Algo pasa en el sur de Europa que tiende a mantener a los jóvenes mucho más tiempo en casa que lo que sucede en el norte, que bueno, con 20 años en Suecia o con 21 años ya se han marchado de casa, o como muy bien comentaba esta persona que habéis entrevistado, la media de 26,5 años que hay en la Unión Europea. O sea, algo evidentemente pasa y, bueno, sabemos lo que pasa.
Yo pensaba que también había otras causas que eran bastante importantes, como por ejemplo la educación, por ejemplo, ¿no?
Sí, sin duda, pero yo creo que hay causas más de tipo cultural y más de tipo estructural. El tema educativo, sin ninguna duda, es importante, pero es verdad que en el tema educativo, por ejemplo, pues han habido cambios significativos. En el caso español, por ejemplo, pues la tasa de abandono, que ha sido uno de los factores pues muy negativos en el caso español, que hemos llegado hasta el 30%, pues ha bajado muchísimo y estamos por debajo de la mitad de ese valor, aún muy por encima de la media de la Unión Europea, pero ha mejorado mucho. La proporción de universitarios está ya al nivel de los estándares de la Unión Europea, incluso en proporciones superiores a muchos países comparativos. Por lo tanto, yo creo que ahí hay factores que por una parte tienen que ver con factores culturales, hay factores que tienen que ver con factores salariales y de productividad de las economías comparativamente, y hay otros factores que tienen que ver con la propia evolución de los mercados inmobiliarios en cada uno de estos países.
Fíjate que un poco al hilo de todo esto que estamos comentando, tenemos también las declaraciones, el audio, el pensamiento de Nacho. Él tiene 27 años, es programador y nos ha contado las dificultades a las que se ha enfrentado en una de las 8 visitas que ha hecho a pisos con su pareja. Escucha esto, José, por favor.
Por ejemplo, en la primera nos gustó, pero eran 25 personas las que estaban entrando en competición. Es decir, que 25 personas, y de esas 25, el que mejor dato económico tenía entre dos personas o las que fuesen a vivir ahí, era el que entraba. Entre 25 personas, pues dos chavales jóvenes de 27 años, pues era imposible ganar esa casa.
Después de escuchar esto, José, entenderás que te pregunte por qué es tan caro independizarse. No hay suficientes casas, no hay suficientes pisos, sí. Hay mucho vértigo.
Lo que está describiendo es una versión, digamos, no demasiado extrema de la realidad. O sea, que hubieran 25 personas me parecen pocas. Fíjate. En muchos sitios las colas son... Hay estudios que dicen que en 10 días, cuando se pone un piso en alquiler, en 10 días hay como 300 llamadas. El piso no dura más de un día en alquiler, pero hay como 300 llamadas preguntando por el piso. En el mismo momento en que se pone al alquiler, en 2 horas o en 3 horas has podido recibir como 10 o 15 llamadas y el piso ya tiene visitas programadas. O sea que hay un enorme problema de oferta. ¿Por qué? Pues porque durante mucho tiempo el alquiler ha sido el paria del sector inmobiliario español. Aquí solamente se construía para comprar y se daban desgravaciones a la piedra, desgravaciones a comprar, a la primera vivienda, a la segunda vivienda, etcétera. Con lo cual hemos aniquilado el mercado de alquiler en España, llegando a unos niveles, en el 2005 llegamos al 9,5% del mercado de alquiler, que es una cosa absolutamente absurda para un país que tiene un nivel de desarrollo como España. En países similares pues están el 35, el 40 e incluso algunos por encima, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, esta que es la opción, o que debería ser la opción, o que es la opción lógica en los países con un nivel de desarrollo similar al nuestro, de independizarse de los jóvenes, porque esta opción de la España de los años 60 y 70 de independizarte ya con la casa puesta, los visillos y comprando la vivienda, esto pasó a la historia. Pues claro, cuando te has cargado el mercado del alquiler durante 50 años, llega un momento en que cuando los jóvenes necesitan este alquiler, no existe. Ese mercado no existe. Hay muy pocas casas en alquiler.
Claro. Tenemos aquí a una ponedora que también está buscando piso. Ella se llama Alba. Y bueno, la suelen echar para atrás por este motivo.
Lo que digo, siempre echan para atrás el hecho de que seas tú sola. También en muchas ocasiones me han echado para atrás que yo sea mujer, puesto que algunos se piensan que no lo puedo conseguir. En fin, miles de impedimentos.
Es tremendo, ¿eh? Pero es una realidad. Actualmente está trabajando de indefinida en un centro de cosmética. Tiene 23 años, lleva buscando piso desde hace un año. José, te quiero preguntar, por favor, ¿el factor de la edad y el género, tú crees que influyen en la dificultad de emanciparse, o este es un caso extremo, lo que acabamos de escuchar aquí en Poniendo las Calles?
No. El factor de edad influye, porque el factor de edad está muy correlacionado con el sueldo.
Claro.
Sabemos que los jóvenes ganan un 35% menos que los salarios que cobran los correspondientes más mayores. Y por lo tanto, si yo tengo una cola de 20, 30, 50, 100 personas, el propietario normalmente elige aquel que gana el sueldo más alto. Por lo tanto, si yo estoy en pareja, somos dos en lugar de uno, o si somos mayores, la presunción de que tu sueldo es más alto, pues es más elevada. De nuevo, si eres mujer, la presunción es que tu salario seguramente será menor que la media, porque de media las mujeres aún siguen cobrando un 25% menos que los hombres. Esto es en general, esto se corrige por el tipo de puesto de trabajo, etcétera, pero en cualquier caso, lo que sucede es que en estos concursos de belleza que se hacen para determinar, para que el propietario determine quién es la persona que se quedará con su piso, pues claro, el joven solo, y si es mujer, pues obviamente tiene muchas más dificultades.
Yo creo que estamos ante unos datos históricos en cuanto a la dificultad de salir de casa de los padres, pero, joder, en otros años, en otras décadas, estuvimos peor y logramos salir adelante. Las hipotecas eran al 18 o al 19%. ¿Qué es lo que ha cambiado, sí, José? ¿Por qué nos está costando superar este bache que estamos viviendo ahora, en el 2025?
Vamos a ver, yo creo que la crisis inmobiliaria del 2008 lo cambió todo. Entonces, si tú haces un recorrido por la emancipación de los jóvenes y la vivienda desde el año 2000, por ejemplo, ves pues que en el año 2000, como te decía, la era de emancipación eran casi 30 años, como ahora, y a partir de la expansión de la economía española de los años 2000 y tal, y basada sobre todo en el ladrillo, pues los jóvenes decidieron empezar a emanciparse a edades más jóvenes. Y por lo tanto, la edad de emancipación bajó como un año y algo, cosa que no hacía tiempo que no se había visto. Pero claro, en el mal sentido, quiere decir, estos jóvenes se endeudaron, se hipotecaron, salieron del sistema laboral, se pusieron a trabajar pensando, pues bueno, que esa economía tan boyante que estaban viviendo en esos años continuaría indefinidamente. ¿Y qué les sucedió? Pues bueno, llegó el 2008 y en muchos casos se encontraron con una hipoteca alta y sin trabajo, que no podían pagar, etcétera. Y de nuevo la edad de emancipación empezó a subir otra vez, a subir.
Exacto.
Y a partir del año 2014, que comienza la expansión de la economía, o sea, hasta el 2013 tenemos una recesión brutal, pero en el 2014 empieza la expansión de la economía, sin embargo, los jóvenes no empiezan a reducir su edad de emancipación y, de hecho, a partir del 2000 incluso aumenta algo más. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque el aumento de los precios de la vivienda y, bueno, de los alquileres ya ni te cuento, no ha ido compensado con la evolución de los salarios de los jóvenes. Claro. Si vemos los salarios en general, pues vemos que no crece muy rápidamente, pero bueno, van creciendo, pero los salarios de los jóvenes están muy estancados, por lo tanto, y además, digamos, en general lo que se ve es que los jóvenes tienen unas trayectorias laborales donde los salarios aumentan más lentamente de lo que tuvieron sus padres, y esto es lo que hace distinta la situación de la situación que tuvimos anteriormente.
Desde luego, las décadas de los 70 y de los 80, en aquella época se alquilaban mucho las habitaciones. Ahora estamos de nuevo con esa tendencia. Los chavales alquilan habitaciones y encima por unos precios bastante elevados.
Sí. O sea, estamos estamos en una situación donde es que en los años 80 ya empezó el tema del alquiler, ya empezó a ir muy mal, porque ya estábamos en niveles del 20%, o sea, niveles muy, muy bajos comparativamente. Y, por lo tanto, nos encontrábamos con esta situación también con frecuencia. Pero como tú comentas, en esa situación, cuando a lo mejor nosotros éramos jóvenes, pues enfrentarte a una hipoteca era pagar un 17% de tipo de interés, un 16% de tipo de interés, cosa que ahora, pues desde luego es mucho más bajo. La diferencia es que el precio de la vivienda es muchísimo más alto. Sí. Entonces, lógicamente, pues ahí tienes un trade-off entre que pagas menos intereses, pero que el precio final es bastante más alto.
Hoy estamos hablando sobre la emancipación, sobre las viviendas, los alquileres, los precios, lo caro que es todo. Estamos lanzando preguntas y espacios para que la gente nos deje sus opiniones en facebook.com/poniendolascalles y también en el WhatsApp del programa, el 662-942-605. José, ¿qué diferencia había entre antes y ahora para que volvamos al alquiler de habitaciones? ¿Cómo ha cambiado la estructura del futuro, ¿no? La estructura de, bueno, pues termino la carrera o empiezo a trabajar, pero ya me tengo que independizar porque también quiero tener mi propia libertad.
Sí, digamos, esto es así, y antes había mucho más que esa independencia ya empezaba con una vivienda en propiedad. Por lo tanto, era un tanto distinto. Luego, con el paso del tiempo, sí que la gente iba pensando más en el alquiler. Tú piensas que en los años 70, por ejemplo, o a principios de los 80, el alquilado del bloque era como se le veía como una persona, bueno, eso, un perdedor, este pobre que no puede ser propietario, que es inquilino y tal, ¿no? Claro. Yo creo que esa percepción ha cambiado mucho y en la actualidad los jóvenes no tienen ningún problema, ni lo ven como una cosa, ni muchísimo menos como una cosa negativa. Alquilar una bici, alquilar un coche, alquilar un patinete o alquilar una vivienda. Esto no tiene ningún problema. Y por lo tanto, eso quiere decir que se ha roto se rompió hace tiempo esa visión de que alquilar una vivienda pues te convierte en el bicho raro de la escalera. Pero claro, eso quiere decir que muchos jóvenes han dejado de percibir que nada más salir de la casa familiar tienes que tener una vivienda en propiedad. Eso quiere decir que la demanda de vivienda en alquiler ha aumentado mucho. Y como la oferta no ha hecho más que reducirse, claro, solamente en los últimos tiempos ha aumentado algo, aunque en los últimos año o año y medio no ha aumentado, pero en esa situación, pues claro, es que no hay vivienda para alquilar, y entonces no queda más que ir troceando las pocas viviendas que hay de alquiler, ir troceándolas en cosas más pequeñas, y eso se llaman habitaciones.
Te quiero poner, por ejemplo, el caso de Carmen. Carmen es una profesora de inglés, ella es de Almería, tiene 29 años, y por motivos personales pues ha tenido que cambiarse de piso. Fíjate, ha estado tan apurada que tampoco ha descartado volver a casa de sus padres.
Cierto es que en cuanto a la situación que hay, el precio de todo y las habitaciones es muy complicado, pero no quería tenerlo como opción realmente porque me parece, no sé, como lo hubiera sentido mucho como un fallo, ¿no? Como un haber perdido todo, ¿no?
Claro, es que Carmen tiene ya una vida en Madrid y volver al nido pues significaría dejarlo todo, su trabajo, sus amistades. José, ¿tú qué consecuencias crees que tienen a nivel económico que se vuelvan a los hogares de los padres? Porque claro, es dar un paso, mucha gente lo interpreta como para atrás.
Sí, es como una especie de fracaso, yo entiendo perfectamente a Carmen. Es que una vez que has conseguido independizarte, una vez que por necesidades, porque fíjate que el tema es que tengo que cambiar de trabajo y no encuentro en el nuevo trabajo. Es que el problema este de tener una tasa de propietarios tan elevada que hemos tenido en España durante tantos años ha generado una inmovilidad geográfica enorme. Y esto en los jóvenes de hoy en día es incomprensible. Hoy los jóvenes no están como hace 20 años o 25 años la EPA preguntaba a desempleados, e incluso jóvenes, les preguntaba, oye, ¿vosotros moveríais a otra ciudad, dado que aquí no tenéis empleo, a otra ciudad donde tuvierais empleo? Y la contestación era no. En el 70%, 75%, y alguien en Estados Unidos esto sería incomprensible. ¿Cómo que no? Ya me movería donde fuera. Pero claro, el problema es cómo te vas a mover si el movimiento significa ir a un sitio donde no hay alquiler y donde si tienes que volver a comprar tienes que pagar, pues yo qué sé, el 8 o el 10% claro. del valor de esa vivienda. Es que te hacen inflexible geográficamente. Y ahora el joven dice, no, es que yo quiero vivir, yo quiero trabajar y quiero vivir donde encuentre un sitio para trabajar. Y lo que no puede ser es porque no encuentre un sitio, me tenga que volver a casa de mis padres, porque yo tengo trabajo. En principio tendría que tener una vida independiente. Uh-huh. Pero el problema es este, el problema es que cuando los jóvenes tienen recursos limitados, la inmovilidad geográfica casi a veces es una obligación, y esto es lo que es una situación un tanto anormal que no debería.
Sí, desde luego, estamos a punto de llegar a las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. También está el fenómeno de los boomerang kids, que son, bueno, pues esos adultos que han tenido que volver a casa de sus padres. Ese fenómeno está muy extendido en todo el planeta, no solamente ya en España.
Sí, es un fenómeno muy generalizado. Lo que sucede es que una cosa es tener que volver porque, bueno, de una manera transitoria o porque en parte quieres volver o tal, y otra cosa es, por ejemplo, tener una separación, un divorcio, etcétera, claro. y no quedarte más remedio porque no tienes suficientes recursos por ti mismo para que volver a casa de tus padres, simplemente no queriendo, pero es un tema de recursos. Dos personas sí que tienen suficientes recursos a lo mejor para pagar un alquiler o ir pagando una hipoteca, pero cuando la pareja se rompe, pues eso genera un problema, ¿no? Y ya no te quiero decir de familias monoparentales. O sea, esto pues todavía más complicado, una mujer con un hijo, con dos hijos, a ver cómo con un salario puedes mantener esa situación, ¿no? Y de nuevo, eso también genera muchas situaciones de vuelta al hogar de los padres, que de nuevo, pues no parece que sea lo más lógico.
Fíjate, José, que no me he encontrado una persona tan bien preparada como lo estás tú para que me pudiese responder a las consecuencias que pudiese tener la emancipación tardía.
Bueno, digamos, la emancipación tardía es una situación que puede ser deseada o no deseada. Entonces, digamos, puede ser por las circunstancias que envuelven a la persona, o puede ser porque, bueno, en algunos casos, pues la situación económica no te lo permite o te lo haría muy complicado y pues prefieres no entrar en esta situación. Pero sin duda, la emancipación tardía lo que hace es, digamos, te hace comenzar tu proyecto de vida mucho más tarde. Entonces, cuanto más tarde empiezas tu proyecto de vida, pues bueno, hay cosas biológicas que funcionan con un ritmo independiente de cuál es tu decisión de emanciparte. Y si quieres tener hijos o si quieres hacer determinadas, pues bueno, si empiezas muy muy tarde, si te emancipas muy tarde y empiezas a pensar en estas cosas muy tarde, pues bueno, cada vez es más complicado. O sea que tiene todo tipo de consecuencias, tanto desde una perspectiva mucho más concreta como desde una perspectiva psicológica y de los efectos que tiene sobre la carrera laboral de los jóvenes.
Ya para finalizar, José, las soluciones que hay ante este problema, ¿cuáles son? ¿Qué hace falta? Nosotros como ciudadanos, ¿qué podríamos hacer? Porque los políticos no dejan de mentir, no dejan de utilizar a la juventud y sobre todo a la gente que está buscando una vivienda para decir que se lo van a solucionar, y ni uno ni otro se lo han solucionado.
Bueno, lo que hace falta es una política de vivienda que sea consistente y mantenida en el tiempo.
Claro.
Hace falta una política que no cambie de un día para otro, hace falta una política cuyos objetivos estén coordinados entre los tres niveles de administración, la administración central, la autonómica y los ayuntamientos, porque en muchas ocasiones y en muchos países se ha visto, hay una descoordinación clara, los ayuntamientos no quieren producir más, pero el gobiernos centrales sí que quieren, etcétera. Entonces, ahí hace falta unas condiciones que requerirían que todos nos pusiéramos de acuerdo en determinar que este es un problema muy importante y un problema estructural que hay que resolver. y que lo vamos a dejar al margen de las peleas y peleillas estas que tenemos normalmente, para considerarlo como una política que se va a mantener en el tiempo con unos principios que no hace falta que sean muchos principios, con dos o tres principios básicos, pero que se mantengan en el tiempo. Por lo tanto, a resolver el problema de un día para el siguiente no hay esa medida, y si de verdad alguien piensa que esa medida existe, yo creo que nos está engañando.
Pues José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, ha sido un placer que estés poniendo las calles con nosotros aquí en la cadena COPE. Te mando un abrazo enorme y gracias, de verdad.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, gracias José García Montalvo. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles. Estamos hablando de vivienda, de emancipación. facebook.com/poniendolascalles y 662-942-605. Notas de voz para este programa de radio. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias.